Una alternativa diferente.
Una esperanza para tu relación.
Para conocernos.
Lo que dice el corazón.
Porque uno más uno es tres.
Ella, él y Dios.
Lo que dice el corazón.
Autoconciencia es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, pensamientos y comportamientos, así como comprender cómo están relacionados. Asimismo, esta capacidad implica reflexionar sobre uno mismo, conociendo las fortalezas, las debilidades y los límites o la falta de ellos que tenemos en ciertas situaciones. En este ámbito relacional en pareja, desarrollar esta habilidad es sumamente importante si queremos tener una relación sana. ¿Cómo desarrollar autoconciencia relacional? Quédate y conversemos. Bueno, seguir acompañándonos en nuestro proceso de restauración emocional. Quien te habla y quien te saluda en este momento es la psicóloga Gema Guevara, terapeuta de pareja y de familia. Y estamos aquí nuevamente en Lo que dice el corazón para escucharte, para charlar contigo, para poder responder cada uno de tus mensajes, tanto los de audio como los de texto. Recuerda, cada día aquí en el programa tocamos una temática diferente en pro de tu relación de pareja para que puedas seguir adquiriendo estas herramientas emocionales que puedan ayudarte a tener una relación con propósito, una relación sana. Recuerda, cualquier persona puede tener una relación de pareja, pero una relación sana de pareja se construye día a día, conscientemente. Y hablando de conciencia, hoy hablaremos acerca de un tema que a mí realmente me apasiona mucho. ¿Cómo desarrollar autoconciencia relacional? Ojo con esos términos porque los voy a explicar más adelante. Sin embargo, ahora también tenemos que saludar a nuestro querido amigo Sergio David. Amigo, buenas tardes. ¿Cómo estamos hoy?
¿Cómo estás, Gema? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí una vez más en la edición de Lo que dice el corazón. Me siento muy contento. Y a la vez, Gema, saludar a mis amigos que están ya también conectándose. Yo veo aquí en el WhatsApp, me están poniendo, hola, ¿cómo están? ¿Cuál es el tema el día de hoy? A ustedes, mis amigos, buenas tardes. Bienvenidos a la edición. Y por supuesto, ya pueden a partir de este momento ir poniendo sus comentarios, sus preguntas, sus consultas en nuestro WhatsApp que voy a compartir con ustedes. Más 55 12 98 15 129. ¿Está bien? Una vez más. Más 55 12 98 15 129. Esperamos su participación porque el programa es con ustedes.
Así es, queridos amigos, y para los que están escuchándonos desde la transmisión en vivo, tal vez ahí tú quieres agendar también nuestro número de contacto para comunicarte por medio del WhatsApp. En tu pantalla está apareciendo en este momento el número de nuestro contacto, el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Te lo repito por si de repente estás en la web, en el aplicativo o en la radio y te faltó un dígito por ahí, de repente, ay, psicólogo, yo también quiero hacer mi pregunta, David, yo también quiero mandar mi audio. Bueno, aquí te lo repito, más 55 12 98 15 129 es el número de contacto para que ahora mismo comiences a hacer tus preguntas. ¿Será que hace mucho tiempo estás discutiendo con tu pareja y no sabes por qué? Tal vez incluso, dice psicóloga, yo creo que de cierta manera yo soy la que inicia o el que inicia las discusiones y no entiendo por qué. Esas preguntas van relacionadas al tema que hoy vamos a desarrollar. Pero para ponernos un poco más en contexto, ¿qué te parece si juntos vamos a escuchar el caso del día?
El caso del día.
Hola, ¿qué tal? Gracias por leer mi mensaje. Mi caso es que a causa de mi mal carácter tengo muchos problemas con mi esposa. Y a causa de eso me ha dicho que está pensando separarse de mí. Eso me ha dolido mucho y me preocupa porque realmente lo pueda cumplir. Yo vengo de una familia donde la forma de comunicarse es gritando. Todos pelean y la verdad yo no me había dado cuenta cuánto estaba lastimando a mi esposa hasta que me dijo eso. El tema es que no sé cómo cambiar. No quiero que los demás piensen que soy un sometido, ni que me quedo callado, y tampoco quiero que ella se aproveche de eso para tratarme como quiera. ¿Cómo puedo solucionar esto? Gracias por su ayuda.
Hay varios puntos aquí en este caso que analizar y juntos lo vamos a hacer para comprenderlo un poco más, ¿sí? Él en su mensaje nos comenta que su esposa le ha dicho terminantemente que si esto no cambia, pues entonces ella va a pedir la separación, va a pedir el divorcio, y eso lo ha hecho entrar en razón y darse cuenta de la dinámica que estaban teniendo como familia, como pareja, como matrimonio. Y pues esto ha sido como un sacarse la venda de los ojos y decir, yo no quiero que pase eso, no, espera, yo no me había dado cuenta de que mi actuar te estaba lastimando tanto. Y parece de repente algo no creíble el decir, ¿cómo no te vas a dar cuenta, cierto, de que me estás lastimando? Pero realmente, queridos amigos, yo que atiendo pacientes todos los días y hablo sinceramente con mis pacientes, hay muchas personas que no tienen conciencia, no tienen autoconciencia emocional. Y aquí vamos a explicar un poco más esta terminología para que podamos comprenderla y entender también no solo la conducta de nuestra pareja, sino nuestra propia conducta, porque en eso nos vamos a centrar más que nada, ¿sí? Otra cosa que él menciona y quisiera también desmenuzarlo un poco son dos palabras o dos frases. Él dice, no quiero que la gente piense que yo soy un sometido, esa es una, ¿sí? Y la otra es, no quiero que ella se aproveche de que de repente yo comience a ser un poco más blando con ella. Obviamente todas estas creencias irracionales vienen de su sistema de creencias que ha sido formado en la infancia, porque él menciona también en su mensaje que su familia es una familia que se comunica por la violencia, ¿verdad? Gritando, todos se gritan, etcétera, se faltan el respeto, entonces todo esto obviamente ha creado en él este tipo de conducta, porque lo ha normalizado, porque así se han comportado siempre. Y muchos de nosotros quizás, identificando también lo que ha sucedido en nuestra infancia, podemos ver cuál es la razón o la raíz del porqué de nuestro comportamiento actual. Y a eso voy más o menos, ¿cierto? A la autoconciencia. Entonces, vamos a desmenuzar un poco más acerca de esto, porque quizás tú también, tu amiga, amigo que estás escuchando el programa, te has sentido un poco identificada con el caso del día de hoy, psicóloga. Yo también. Quizás debo hacer un mea culpa, como se dice, para poder darme cuenta de que tal vez todo no es culpa solo de mi pareja, sino que yo también tengo responsabilidad en esto porque no he aprendido a gestionar mis emociones. Ahora, hemos hablado muchísimo acerca de la gestión de emociones también aquí en Lo que dice el corazón. Hemos conversado de incluso muchas herramientas, cómo es el proceso de la madurez emocional, de poder tener estas herramientas emocionales como la asertividad, como por ejemplo la resolución de conflictos, el autocontrol, la tolerancia a la frustración, etcétera. Podría yo listar muchísimas herramientas que se necesitan desarrollar justamente para tener una relación de pareja sana. Pero me atrevería a decir que una de las primeras y más importantes herramientas o procesos que tenemos que hacer es la autoconciencia emocional. ¿Sí? La autoconciencia emocional es muy importante. Y para comprender este concepto y obviamente clarificarlo, ¿no? Vamos a tener que separar sus términos, ¿está bien? Para poder comprenderlo. La autoconciencia es la capacidad del ser humano, la que tenemos tú y yo, porque tenemos esta capacidad, solo que no la hemos desarrollado. Por eso que muchas personas dicen, es que no puedo, psicóloga, es que yo soy así, psicóloga, es que ya, yo me crié así y así seré, pues, psicóloga, ya. Bueno, y muchas personas se han rendido, es como que ya no hay solución para mí, así soy y punto, ¿no? Entonces, esto, este simplismo, esta ¿cómo te podría decir? Este comportamiento de rendirse ante ti mismo, ¿no? Porque en realidad ya te rendiste contigo mismo. Pues trae muchos problemas dentro de la relación de pareja. Pero hoy quiero venir a decirte que en realidad esta es una capacidad que se puede desarrollar, ¿sí? Se puede desarrollar. Fuimos creados con la capacidad de desarrollar autoconciencia emocional. Entonces, les estaba explicando acerca de la autoconciencia, ¿sí? Esta capacidad que tenemos todos de tomar justamente conciencia de nuestras virtudes, de nuestros defectos, de nuestras motivaciones, de nuestras actitudes, comportamientos, etcétera. En otras palabras, es tomar conciencia de uno mismo y aprender, por supuesto, a conocernos mirándonos desde afuera. Y esa es la dinámica que muchas veces se hace difícil, porque como estamos tan centrados en que la otra persona tiene que cambiar para que yo recién sea feliz y para que todo se solucione, porque yo supuestamente no hago nada y soy perfecta, etcétera, o perfecto. Entonces, esa es la parte difícil, no, desafiante, digamos, de tener autoconciencia emocional. Y es que tenemos que observarnos como espectadores de nosotros mismos, ¿sí? Y a veces no nos gusta porque a nadie le gusta asumir que tiene un defecto o que de repente tiene que mejorar una actitud, etcétera. Es más conveniente el echarle la culpa a los demás, ¿cierto? Pero recuerda que si quieres tener desarrollar inteligencia emocional y si quieres tener salud mental y que esta salud mental pueda impactar en tus relaciones sociales, entonces tenemos que desarrollar la autoconciencia emocional. Obviamente, eso es la autoconciencia, ¿cierto? Ahora, las emociones, ya ustedes saben el término de esto, son ese proceso multidimensional que implica este proceso multidimensional, reacciones de tipo neurofisiológico, motor, cognitivo, ¿ante qué? Ante información que recibimos del entorno. Esas son las emociones, básicamente, ¿no? El enojo, la tristeza, de repente la culpa, el miedo, la alegría, etcétera, ¿no? Estas son las emociones, que son justamente procesos que se dan a multinivel dentro de nuestro cuerpo, en nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahora que entendemos un poco más y hemos desglosado estos dos términos, tanto la autoconciencia como las emociones, que da por fruto la autoconciencia emocional, ahora tenemos que comprender a qué nos referimos con la autoconciencia emocional. Y justamente es, como les decía, tomar conciencia de nosotros mismos, de cómo nosotros sentimos, de qué y por qué sentimos lo que sentimos, cuáles son aquellas actitudes que tengo que mejorar, etcétera. ¿Está bien? Nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, eso es autoconciencia emocional. Y al desarrollar esta competencia, no solo sabremos lo que nosotros estamos sintiendo, sino también por qué lo estamos sintiendo. Obviamente esto va a impactar sobremanera en nuestra vida emocional y también en nuestra relación. Y aquí viene este concepto que es muy importante, del cual vamos a ahondar un poco más el día de hoy, que es la autoconciencia relacional. Ahora que comprendimos lo que es la autoconciencia emocional, ¿sí? Tenemos que entender ahora qué es la autoconciencia relacional. Pues, obviamente, ya unimos términos, ¿verdad? Y es el desarrollo de mayor conciencia en la relación, en el impacto que tienen nuestras acciones en el otro y, obviamente, en nuestra relación. Esa es la autoconciencia relacional, porque cuando hablamos de relacional estamos hablando de relacionarnos con otros, pero hoy estamos hablando puntualmente de la relación de pareja. Entonces, la conciencia relacional es justamente es tomar conciencia, otra vez, o desarrollar una mayor conciencia de lo que yo hago y cómo esto que hago, o cómo expreso lo que siento, cómo expreso lo que pienso, pues va a impactar en mi pareja y cómo va a impactar en la relación. ¿Está bien? Entonces, es importante poder desarrollar esto, porque como les comentaba, muchas veces nos limitamos, nos quedamos simplemente en culpar al otro. es que él tiene la culpa, es que ella tiene la culpa. Y lo primero que dicen o expresan muchas de las parejas que se atienden en consulta justamente es esto, ¿no? Psicóloga, es que esto, y es que él aquello y ella aquello. Y es como la primera sesión siempre es un poco sacar todo lo que tengo adentro y culpar y responsabilizar al otro, y yo no estoy haciendo nada, yo me victimizo, la otra persona es la que tiene la culpa. Y siempre sale todo esto, porque obviamente hay un montón, una mezcla, ¿no? De emociones, se ha reprimido muchas cosas que se querían decir, y muchas veces se utiliza el espacio terapéutico para expresarlo, ¿cierto? Y eso no está mal necesariamente, ¿sí? Porque justamente ese proceso nos ayuda a ir tomando conciencia relacional poco a poco, ¿sí? Es un proceso que yo siempre inicio con las parejas que atiendo y que ayuda mucho. A poder no estar atrincherados. ¿A qué me refiero con atrincherarnos? Es como en la guerra, ¿verdad? Los dos bandos de una guerra tienen trincheras. Las trincheras, sirven para poder protegernos de las balas, de repente del ataque del enemigo, ¿cierto? Entonces, igual, las parejas se atrincheran. Viven juntos, comparten un espacio físico juntos, pero se atrincheran en sus propias razones, en sus propios sentimientos, en sus propios pensamientos, y siempre están a la defensiva. Eso es atrincherarse, ¿no? En un contexto relacional de pareja. Entonces, cuando estamos de este modo, cuando estamos atrincherados, lo que sucede es que no somos capaces de desarrollar el autoconocimiento, obviamente, y esta conciencia relacional, ¿verdad? Esta conciencia relacional. Entonces, es muy importante que nosotros podamos desarrollarla. Ahora que mencioné el tema del autoconocimiento, ¿sí? No es lo mismo autoconciencia relacional que autoconocimiento. De repente ustedes dicen, pero psicóloga, parece... No, ¿sí? Porque el autoconocimiento es básicamente conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Pero la autoconciencia relacional es tomar eso que conocemos, ¿sí? Y tomar conciencia de eso. Es tomar conciencia de eso que ya estamos conociendo. Una cosa es conocer y otra cosa es tomar conciencia y utilizarlo para bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esta autoconciencia relacional para que mi relación pueda ser sana? Entonces, yo te quiero aconsejar algo. Mira, y yo lo trabajo mucho con los pacientes que atiendo, sobre todo cuando vienen en pareja o con algún tema de conflicto de pareja, ¿sí? Cuando tú estés en un momento difícil de tensión con tu pareja, necesitas hacer una pausa. Ahora, tú dirás, psicóloga, pero usted me está pidiendo mucho, psicóloga, porque cuando uno está en tensión, lo que hace es reaccionar, psicóloga. Sí, es por lo general, nos hemos acostumbrado. Nuestro sistema nervioso central está acostumbrado a ser reactivo. Obviamente todo esto influenciado por las vivencias anteriores, nuestra infancia, nuestras relaciones anteriores, el ámbito, el lugar donde vivimos, la gente con la que nos relacionamos, muchos factores. Y sí, te creo y está bien. Entiendo que puede ser difícil. Realmente, a veces, no es tan fácil hacer una pausa cuando uno está en tensión. Pero sí es posible aprenderlo. Recuerda, tú fuimos creados con la capacidad de aprender. Tú no te imaginas toda la capacidad de aprendizaje que puede tener tu cerebro. Realmente es muchísimo. Está bien, solo que no lo entrenamos. Por eso es que nos quedamos así, como que no voy a poder, porque a veces pensamos que como no lo hemos intentado, entonces no sabemos lo que podemos lograr. Pero es como cuando uno va al gimnasio, ¿no? La primera vez, ay, ¿qué hago aquí, no? ¿Qué hago aquí en este lugar? No, este lugar no es para mí. O cuando recién comenzamos a hacer deporte, ay, no, mejor no me gusta, no, creo que no lo voy a hacer bien. Pero si tú lo sigues intentando, vas entrenando en una semana, en 15 días, en un mes, en 2 meses, te das cuenta de que ya estás más fuerte, que aprendiste la técnica, y de pronto incluso no lo quieres ni dejar, porque ya a tu cuerpo le gusta sentir ese desborde de endorfinas, de oxitocina, de adrenalina, que te da muchas veces el ejercicio físico, ¿cierto? Igual, nuestro cerebro también, poco a poco, con el ejercicio mental que hacemos, con este ejercicio de contención emocional, va entrenándose y lo va a lograr al fin y al cabo, ¿sí? No es de un día para otro, pero si tú lo intentas, lo puedes lograr. Entonces, cuando tú estés en un momento de tensión difícil con tu pareja, tal vez incluso hasta discutiendo, necesitas hacer una pausa, entrena tu cerebro para eso. ¿sí? Aunque parezca difícil, créeme, lo vas a lograr. Y al hacer esa pausa y volver en ti, porque ¿qué pasa? Y aquí recalco algo. Cuando nosotros estamos desbordados emocionalmente, estamos fuera de nosotros, completamente. Y aquí no hay autoconciencia emocional, mucho menos autoconciencia relacional, porque no nos lo único que estamos haciendo es sintiendo la emoción. Pero es necesario hacer esa pausa para volver en nosotros y no solo sentir, sino pensar, está bien pensar, pasar por el tamiz del pensamiento lo que estoy sintiendo en ese momento. Cuando tú vuelvas en ti, hazte esta pregunta poderosa que yo te digo de manera personal, no solo lo que trabajamos en consulta con los pacientes que atiendo, sino de manera personal, ¿sí? Esta pregunta que te puedes hacer a ti mismo es realmente muy poderosa si tú la practicas. ¿Cuál es la pregunta, psicóloga Gema? Esta. ¿Cómo es estar junto a mí en este momento? Es realmente reveladora si lo pones en práctica. ¿Te has preguntado alguna vez eso cuando estás peleando o discutiendo por algo con tu pareja? ¿Cómo es estar junto a ti en el momento del conflicto? Ay, psicóloga, no me haga pensar en eso, porque yo creo que estar junto a mí en el momento del conflicto es terrible, porque yo grito, insulto, porque yo me desbordo, porque termino hasta golpeando a mi pareja, con gritando de una manera desorbitada, etc. Entonces, hazte esa pregunta cuando hagas esa pausa. Vuelve en ti y pregúntate, ¿cómo es estar junto a mí en este momento? Observa tu tono de voz, tu lenguaje corporal, tu postura, las palabras que estás diciendo, que estás eligiendo expresar a tu pareja. Eso es autoconciencia relacional. Es cierto que tienes tú, ahora muchas personas, por ejemplo, podrán decir, psicóloga, ¿pero acaso yo no tengo derecho a expresar? ¿Usted me está diciendo que no diga nada? No estoy diciendo eso, no estoy diciendo que no digas, ¿sí? Y la verdad es que es cierto que nosotros tenemos derecho a expresar, tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho a expresar lo que nos sucede a nuestra pareja. Pero recuerda, también tenemos que hacernos conscientes y responsables de que nosotros podemos elegir el momento, elegir el contexto y la manera en que expresamos lo que estamos sintiendo o lo que estamos pensando. Y por eso es tan importante tener conciencia emocional para poder tener conciencia relacional de decir, no solo, de elegir no solo pensar en nosotros, en cómo yo me siento y lo que yo quiero decir, sino cómo es que lo que estoy diciendo y lo que estoy sintiendo, que es completamente legítimo, ojo, y válido, puede impactar en mi pareja, impacta en la pareja e impacta en la relación. Entonces, cuando yo logro tomar conciencia de esto, eso va a ayudar a poder bajarle la intensidad a esa discusión que estamos teniendo en ese momento con nuestra pareja. ¿Está bien? Entonces, obviamente, cuando nosotros podemos tomar esta conciencia emocional y tener conciencia relacional, pues entonces no vamos a estar atacando. Porque ¿qué pasa cuando alguien ataca a otro? Pues obviamente nuestra pareja va a desplegar todos sus mecanismos de defensa aprendidos, como por ejemplo defenderse o protegerse, y la pelea se va a hacer mucho más grande, ¿entiende? Entonces, en ese momento de autoconciencia vamos a poder darnos cuenta de que en realidad muchas veces la reacción que tiene la otra persona, es decir, nuestra pareja, esa reacción negativa, esa reacción oposicionista, esa relación contradefensiva, esa relación de cierre, de no querer escucharnos, también puede venir de la forma en que nosotros nos estamos expresando. Ay, psicólogo, ¿usted quiere decir que esto es mi culpa? No estoy diciendo eso, pero sí hay una responsabilidad implícita porque relación es de dos, no de uno. ¿Está bien? Entonces es muy importante tomar conciencia relacional. ¿Te estás sintiendo identificado o identificada con este tema? Al parecer, muchos de ustedes sí, porque ya están enviando sus mensajes. Recuerden que lo pueden seguir haciendo. Y ahora vamos a una parte muy especial del programa, donde podemos no solo aprender de la ciencia de la psicología y de la ciencia de las relaciones humanas, sino también de lo más importante, de la voz de nuestro Dios, lo que Él aconseja para poder tener una relación saludable.
Cuando vengan dificultades a tu relación y necesites una sabia recomendación, ve al Manual del Amor.
El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Proverbios capítulo 13, versículo 3.
Este versículo nos puede, podemos incluso cerrar todo lo que estamos diciendo con esto. Realmente el Señor, tal vez en la Biblia no vas a encontrar un pasaje donde hable acerca de conciencia emocional, de autoconciencia relacional, porque esos términos se han ido acuñando con el tiempo y con el estudio de la mente humana, en las ciencias de la psicología, la neurología, etc. Sin embargo, ya hace muchos años atrás, aquel que creó nuestro cerebro y nuestra mente, aquel que conoce cada uno de nuestros pensamientos, aquel que sabe lo que sientes constantemente y te comprende, porque él mismo también lo ha sentido muchas veces cuando estuve en este mundo, aquel que es capaz de poderte dar la paz, él sabe lo que estás sintiendo. Él nos dijo, mira lo que dice este versículo aquí tan hermoso, ¿no? Tenemos que aprender acerca de contención emocional. Tenemos que darnos cuenta de lo que está sucediendo con nosotros y de ese modo vamos a poder tener una mejor interacción con nuestros seres amados, bueno, con todo nuestro entorno, pero también con nuestra pareja, que es el tema que estamos abordando el día de hoy. Recuerda, el Señor te ha creado con la capacidad de poder desarrollar todas estas herramientas que te pueden ayudar a tener una relación mucho más constructiva, una relación con propósito, porque el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Es importante poder aprender a tener autocontrol y para esto necesitamos aprender a tener autoconciencia emocional. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos y dejar de culpar a todo el mundo y a nuestra pareja y decir, tal vez yo también tengo que mejorar, tal vez mis palabras están impactando tan fuerte a mi pareja porque no sé cómo es que decir y expresar lo que siento. O sea, tengo derecho a expresarlo, pero tal vez necesito aprender a expresarlo de una manera saludable. Entonces, por eso, hazte esa pregunta que te aconsejé hace un momento. ¿Cómo es estar junto a ti en un momento de conflicto? Tú misma o tú mismo, dite, cuando te hagas esa pausa en medio de una discusión, en medio de un desacuerdo, ¿cómo es estar junto a mí en este momento? Esa pregunta puede ayudarte a tomar conciencia del impacto que está causando lo que estás diciendo, cómo estás actuando frente a una dificultad en pareja. Y de esa manera, vamos desarrollando nuestra inteligencia emocional, vamos desarrollando nuestra autoconciencia emocional y, por supuesto, esta autoconciencia relacional que es tan importante en la relación de pareja. Vamos a hacer una breve pausa en este momento mientras ustedes siguen enviando sus mensajes. El número está apareciendo y va a aparecer durante la pausa en tu pantalla, querido amigo, si estás en las transmisiones en vivo, tanto en Facebook como en YouTube. Y si estás en la radio, sí, si estás en radio, recuerda el número para que puedas comunicarte con nosotros. Es el más 5512-9815-129. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos.
Servirte, oh mi Dios, tú, el alfarero, y yo, el barro soy, transforma pues mi vida a tu parecer, hazme más útil. Es mi oración. Transforma mi vida.
Señor, te pido y te ruego tu perdón. Haz que mi vida refleje tu amor. No quiero tan solo aparentar, deseo vivir en santidad. Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad, mi Jesús. Na 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 na.
Transforma mi vida. Oh Señor, qué hermosa canción que nos recuerda lo que siempre debe estar en nuestras oraciones. Es pedirle al Señor que poco a poco vaya restaurándonos a su imagen. Esa imagen que fue distorsionada por la entrada del pecado, por todas estas circunstancias incluso que pueden haber pasado en nuestra vida, dolorosas, que fueron lastimándonos tanto, que crearon este mecanismo de defensa, de lucha constante. Y por eso que cuando vamos a una relación de pareja, hay mucho conflicto, porque estamos acostumbrados a defendernos. Sin embargo, tu pareja no necesariamente tiene que ser tu adversario, no tiene que ser alguien con quien tengas que pelearte todo el tiempo tratando de proteger tus heridas. Es necesario sanarlas. Porque como ya les he mencionado antes aquí en el programa, quien no sana las heridas del pasado sangrará sobre personas que no le hirieron. Y esas personas pueden ser tu pareja, puede ser tu esposo, tu esposa, incluso tus hijos. Y es muy importante aprender esto. Y hoy estamos conversando acerca de la autoconciencia relacional. Sé que muchos de ustedes tal vez es la primera vez que lo escuchan. Y realmente es revelador, ¿cierto? Cuando yo aprendí más acerca de todo esto, de una manera personal, ha mejorado muchísimo la interacción con las otras personas. Y ahora que lo conozco bien y lo puse en práctica en mí, entonces ahora es muy lindo poder enseñárselo también a los pacientes y ver sus cambios y por supuesto a ustedes, querida comunidad de Lo que dice el corazón, porque juntos, con la ayuda de Dios, como familia que somos, vamos a seguir en este proceso de restauración emocional y vamos a poder co-crear una relación con propósito, como Dios quiere. Para que el propósito de Él pueda cumplirse en tu matrimonio, necesitamos tener autoconciencia relacional. Querido David, nos adentramos ya a responder cada uno de los mensajes de nuestros oyentes y muchos de ellos están solicitando el número de contacto. ¿Podrías, por favor, recordárnoslo? Es un número larguito. Yo todavía te digo, mira, ¿cuánto tiempo, David? Y todavía sigo memorizándolo.
Muy bien, no te preocupes, Gemma. Claro que sí, este número ya lo compartimos ahora porque de alguna manera algunos amigos están ingresando también a esta hora. Cuando leímos el número, pues no pudieron estar, no tomaron nota, ¿cierto? Más 55 12 98 15 129. Más 55 12 98 15 129. Es el número del WhatsApp de Lo que dice el corazón, donde tú también puedes enviar tus comentarios, donde puedes enviar tus consultas, tus preguntas relacionadas al tema del día de hoy. ¿Está bien? Nos vamos con el primer tema que nos han escrito esta tarde. La primera consulta. Dice lo siguiente: amigos de Lo que dice el corazón, qué bonito programa el que estoy disfrutando el día de hoy. Opino que poco sirve la autoestima, la autoconciencia, si el otro vive inconsciente, atrasando y abusando de su paciencia o de tu paciencia. Yo hacía pausas autocríticas, incluso mientras el otro me gritaba e intentaba descalificarme o invalidar mis sentimientos. Ahora me cansé. Ya no quiero ser tolerante. Ahora grito igual que él.
Uh-huh. Bueno, suele suceder, ¿cierto? Cuando tú pones de tu parte, porque vas aprendiendo estas pausas autocríticas, como dices, ¿no? Eso es la autoconciencia emocional. Sin embargo, a veces la paciencia puede justamente llegar a su límite cuando ves que la otra persona no tiene el mismo crecimiento emocional que tú. Suele suceder. Es válido que te sientas cansada, que te sientas agotada. Y recuerda que este tema de la autoconciencia emocional no depende de la actitud de la otra persona necesariamente. Sería, obviamente, en un contexto perfecto, obviamente sí, no perfecto, pero por lo menos ideal, ¿no? Ambas personas teniendo dentro de una relación de pareja, teniendo autoconciencia emocional y relacional, pues imagínense, esa relación pues despegaría cual cohete al espacio, ¿no? Para bien. Sin embargo, uno solo no puede remar. La relación está de repente siendo golpeada por muchas olas de las peleas, de las discusiones, de etcétera, de los malos tratos, y tú estás intentando, ¿no? Estás intentando y la otra persona no tiene esta autoconciencia. Y por supuesto que es válido cansarse. Recuerda que cuando uno se cansa, puede descansar, que es diferente a renunciar, ¿está bien? Entonces, no sé si tú alguna vez has hablado con tu esposo, no solo hacer un proceso interno, que está perfecto, ¿sí? Y te felicito por eso, sino que también hablar con él y decirle lo que está causando su falta de compromiso en esta situación, en el tema de llevarse mejor con respecto a la comunicación, etc. Es muy importante que tú le plantees esta situación y decirle, esto me está lastimando mucho. No solo me está lastimando, sino que está destrozando nuestra relación, porque yo lo estoy intentando. Pero como lo estoy intentando sola, me frustro. Entonces necesito saber si tú puedes acompañarme en este proceso. Sé que no será algo fácil, pero creo que podemos lograrlo. Y si no de repente no tenemos todas las estrategias, las herramientas, busquemos ayuda. Tal vez sería muy lindo que tú le puedas proponer a tu esposo llevar terapia psicológica con alguien especializado y que puedan justamente dejarse orientar, ¿no? Dejarse orientar, dejarse instruir y tener toda esta voluntad la suficiente humildad también para poder decir, bueno, estamos haciéndolo mal y necesitamos mejorarlo, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay mucho que hacer en tu matrimonio. ¿Sí? Todavía se puede hacer más. Sé que estás cansada, sé que es abrumadora remar sola este bote, pero no quiere decir que sea imposible. Ora mucho al Señor, ora mucho al Señor. Pídele, pide por tu esposo para que le sea el Espíritu Santo el que pueda ir delante de ti antes de conversar con él. Porque el Señor puede hacer milagros en tu relación. No te rindas aún. Ahora, si tú en el tiempo ves que esto no funciona, que no cambia, él se sigue de repente siendo agresivo contigo, hay violencia psicológica, algún tipo de violencia, entonces ahí tendríamos que reevaluar la situación. Pero por ahora, yo creo que podrías todavía hacer una segunda milla por tu relación de pareja. ¿Está bien? Gracias por tu mensaje.
Muy bien, continuamos. El siguiente mensaje nos llega y nos dice: yo siento que he sido muy duro y frío con mi esposa. Cuando recién comenzó la relación, discutimos mucho y ella me hería con sus palabras. Después de un tiempo, yo solo la ignoraba. Ella me ha pedido perdón muchas veces, pero yo no he querido disculparla. Sé que cometió errores, pero también reconozco que yo no fui un santo. Ahora me es difícil acercarme a ella. Pienso que me va a rechazar.
Uh-huh. Claro, lo que pasa es que ambos están heridos, ¿no? Por todo lo que me cuentas. Entonces se han atrincherado, como estaba explicándoles en el primer bloque del programa. Se han atrincherado en su tristeza, en su enojo, en su frustración, en su falta de perdón, en su resentimiento. Y están atrincherados ahí protegiéndose uno del otro. A ver en qué momento tú me dices algo y yo te respondo. Y como ya me lastimaste, ya no te tengo confianza. Y la otra persona también estará pensando lo mismo. Y así poco a poco se van alejando más y más y más, ¿cierto? Entonces alguien tiene que dar el primer paso. Alguien, utilizando la misma analogía del atrincheramiento y de la guerra, pues alguien tiene que flamear la bandera blanca de la paz, ¿cierto? Y ese primer paso de poder sacar tu bandera blanca y decir, paz, por favor, hagamos una tregua, muchas veces amerita mucha humildad también, porque es cuestión de poder doblegar el ego, y doblegar el ego es difícil muchas veces, sin embargo es necesario no solo para mejorar nuestra relación de pareja, sino nuestra relación con Dios también. Entonces, da tú el primer paso. Quién sabe, tu esposa está esperando de que tú le digas, mi amor, yo te amo, discúlpame, también te perdono, reconstruyamos eso. De repente ella tampoco sabe qué hacer. Entonces da tú el primer paso, ya es mucho tiempo, ¿no crees? Al haber esperado. Recuerda que no todo se vale cuando se trata de expresar nuestras necesidades, ojo con esto, ¿sí? También tenemos la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar y velar por nuestros intereses, es verdad, pero también tenemos la responsabilidad de cuidar al otro, sobre todo cuando hemos decidido estar en una relación de pareja. ¿Está bien? Te mando un abrazo, gracias por tu mensaje.
Muy bien, continuamos con los mensajes que están llegando el día de hoy. Este mensaje dice lo siguiente: ¿cómo están, amigos de Lo que dice el corazón, aquí conectada y escuchando el programa de hoy? No entiendo esto. Y si uno no vuelve a tener la oportunidad de decirle todo lo malo y no nos desahogamos y nos tragamos todo lo que queremos responderle a la otra persona, ¿acaso eso no nos enferma?
Ok, he escuchado esto varias veces también en consulta. Pero psicóloga, si yo no se lo digo en el momento, entonces se me va a pasar y él no va a saber lo que me estás diciendo, ¿no? Es que lo que pasa es que no sé, como les decía al principio del programa, nos hemos acostumbrado a ser reactivos. Es decir, nuestra amígdala, que es esta parte del cerebro más primitiva, por utilizar el término, para que ustedes me entiendan, sino esta parte más reactiva, ¿no? menos consciente, menos pensante, por decirlo también de alguna manera, sino que siente, toma posesión de toda nuestra conducta y nosotros nos volvemos impulsivos. Pero es importante saber que nuestro cerebro puede desarrollar otro tipo de capacidades. El poder sentir no es mal, no está mal que aparezcan las emociones, pero siempre hay que pasarlos por el tamiz de la conciencia, del razonamiento, por el tamiz de la corteza prefrontal, del córtex prefrontal, ¿verdad? Donde se hacen esta sala de operaciones donde se toma conciencia, somos más reflexivos, donde podemos formular una respuesta mucho más asertiva, etcétera, ¿no? Entonces pasar nuestras emociones por ahí es importante. Sí, es verdad que muchas veces decimos, ay, pero voy a perder la oportunidad de decirle lo que quiero. Es que no necesariamente tienes que perder la oportunidad de decirle lo que quieres. No se trata de quedarte callada, se trata de formular lo que tienes que decir de una manera más sana. Ese es el tema, porque no estoy hablando de quedarnos callados, ¿eh? La autoconciencia emocional, la autoconciencia relacional, no se trata de callar, se trata de calmarnos, reconocer de dónde viene este enojo que estoy sintiendo, estas reacciones, estas palabras, y poder pasarlas por el tamiz, como le digo, de la conciencia. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿cómo es estar en este momento conmigo? Y vernos de afuera hacia adentro, ¿no? ¡Wow! Mi postura, mi lenguaje corporal, mi tono de voz, mis ojos desafiantes, esta voz tan impulsiva que estoy teniendo, este tono alto. Es terrible. Si yo estuviera al otro lado, si yo fuera mi interlocutor, realmente me asustaría de mí mismo, ¿no? Y eso nos hace tomar conciencia de cómo estamos reaccionando ante el conflicto. Y obviamente esto, al poder tomar conciencia, mejoraría nuestra conducta. Como te digo, no se trata de quedarte callada, sino que el tomarte esta pausa y ser consciente de ti misma te dará la oportunidad de expresarle a tu pareja que lo que se está tratando en ese momento es muy importante para ti y para la relación. Y por eso es mejor incluso conversarlo en un momento donde estén más calmados. Porque a veces hay conversaciones que no se tienen que resolver o dificultades que no se tienen que resolver al instante. No sé cómo llegamos a esa conclusión de que ahora tenemos que resolverlo, ahorita tenemos... No, hay dificultades que realmente sobrepasan nuestros límites emocionales, nos hacen realmente muy reactivos porque tal vez están tocando incluso heridas muy profundas en nosotros, porque nuestras relaciones sentimentales tocan heridas de la infancia muy profundamente, ¿sí? Y entonces, al hacer una pausa, nos damos la oportunidad de calmarnos, de reformular en nuestra mente lo que vamos a decir. Y ojo, una pausa, un tiempo fuera, no es borrón y cuenta nueva, vamos a topar el sol con un dedo, pasemos la página o la expresión que quieras usar para no volverte a encargar del asunto. Es hacer una pausa, es justamente autorregularnos, ¿sí? Y corregularnos, ¿por qué no también? Para poder volver a tocar el tema de una manera más tranquila. ¿Está bien? Entonces recuerda, no se trata de quedarse callado. Porque obviamente, si yo te dijera que la autorregulación emocional es quedarte callada, pues esto sonaría un poco injusto, ¿no? Pero psicóloga, ¿pero qué me está diciendo? ¿Que yo no puedo decir nada? No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tomes conciencia de ti misma para que puedas reformular lo que tú estás queriendo decir de una manera mucho más sana, que no destruya tu relación, sino que construya tu relación. ¿Está bien? Gracias por tu mensaje.
Muy bien, nos vamos a los últimos mensajes que están llegando el día de hoy a nuestro WhatsApp. Yo te voy a repetir el número, si es que aquí me escriben todavía, si es que alcanzan para poder enviar un mensaje. Vamos a ver, ahí está. Y si no es para hoy día, recuerden que para mañana las siguientes ediciones lo pueden anotar, ¿está bien? Más 55 12 98 15 129. Nos vamos a este mensaje que dice: y cuando es el otro que se descontrola y comienza a insultar e invalidar, a pesar de hacer los esfuerzos para comunicar asertivamente, estoy cansada de que no podamos discutir de un tema sin que él comience a usar comentarios para herir.
Uh-huh. Lo mismo que les decía hace un momento, ¿verdad? Hace dos mensajes atrás. Vamos a tener que reevaluar, porque sí es cierto, ¿no? Que muchas veces nosotros podemos asumir la responsabilidad de lo que nos toca, de nuestra parte, ¿sí? Sin embargo, también es cierto que algunas parejas no ponen de su parte y hacen que el conflicto sea mucho más intenso, que el conflicto sea mucho más grave incluso, porque no tienen conciencia emocional, porque no han desarrollado, ni siquiera comprenden lo que es la autoconciencia emocional y mucho menos la autoconciencia relacional, que es un concepto mucho más profundo, ¿no? Que hoy estamos aprendiendo y gracias a Dios que lo estamos aprendiendo el día de hoy. Ahora, ¿qué puedo hacer frente a esto? Como le mencionaba, haz tu segunda milla, tu séptima milla, no sé cuántas millas vas, pero vamos a orar al Señor, decirle que nos dé paciencia para poder expresar con denuedo lo que necesitamos nosotros expresarle a nuestra pareja, no desde la crítica, no desde juzgarlo, no desde el victimismo, no tienes que ir a rogarle que cambie, no, por favor cambia, o mira que tú eres el problema aquí, si no dejas de hacerlo, entonces yo voy a hacer aquello. No necesitas usar esos mecanismos de protección que son completamente tóxicos para expresarte. Ve en un momento en el que están las cosas relativamente tranquilas y exprésale, mira, sabes, hace tiempo vengo pensando esto, hace tiempo vengo sintiendo esto y yo necesito que nosotros podamos arreglar esta situación juntos, ¿no? Quiero arreglarla contigo, quiero busquemos ayuda, estamos peleando mucho, cada vez que nos discutimos te pones a la defensiva y me hieres, y por más que yo quiero poner de mi parte cada vez que me hieres yo quiero defenderme y ya a veces hasta exploto y te termino lastimando, y esto está complicando toda nuestra relación, está trayendo mucha tristeza a nuestra familia. Exprésaselo así, exprésalo con las consecuencias que puede traer el no cambiar la forma en que se están interactuando en pareja. Yo creo que espero realmente que tu esposo pueda tener esta claridad de mente en ese momento en el que tú le estés expresando esto, para que entienda la gravedad del asunto y que juntos puedan caminar hacia una mejor relación de pareja. Si es que tú ves que la violencia verbal en tu relación sigue a pesar de que tú has expresado esto, entonces ahí sí yo creo que es importante salvaguardar tu integridad emocional, mental y física, si es que hubiera violencia física también. ¿Está bien? Gracias por tu mensaje. Muy bien, seguimos, David, entonces con el programa. Y por aquí tenemos varios mensajes que también nos han escrito en las redes sociales. Te cuento y quiero saludar a las personas que están conectadas. Por aquí está Nati. ¿Cómo estás, Nati? Bendecido día para ti también. Por aquí está Mark. Gracias, Mark, por acompañarnos. Él nos dice Dios los bendiga a todos los que hacen posible este programa. Gracias a ti también. Gracias, Mark. Por aquí está Miriam también. Dios los bendiga también. Gloria. Ev. Por aquí está If. Así es tu nombre, sí, ¿verdad? Ella nos pide oración. Claro que sí. Vamos a estar orando por ti. Vamos a estar orando para que por esto que nos cuentas aquí de tu operación y de tu recuperación también. Gracias por decirnos lo que te está ocurriendo. Somos una familia, queridos amigos, y orar uno por otros es justamente una de las encomiendas que nuestro Señor nos dejó. Así que tranquila, vamos a estar orando por ti. Por aquí nos saluda también Javier desde Uruguay. ¿Cómo estás, Javier? Un abrazo para ti. Agripina también dice: una vez más ha coincidido este tema con mi caso, dice, ¿no, Agripina? Bueno, Agripina, esperamos realmente en Dios que puedas poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Recuerda la pregunta clave: ¿cómo es estar conmigo en este momento? y toma conciencia de tu lenguaje corporal, de cómo estás expresando lo que sientes, toma conciencia de la forma en la que te estás expresando, de las palabras que estás utilizando para expresar lo que sientes. Todo eso te ayudará a poder disminuir en ese momento el conflicto, poner paños fríos, incluso hasta pedir una tregua, ¿no? Mira, estamos muy exaltados los dos, estamos muy enojados los dos, mejor hagamos una pausa aquí y continuamos hablando luego. Creo que eso es muy importante, ¿está bien? Gracias, Agripina, por tu mensaje. Por aquí dice Javier, dice, una consulta, psicóloga Gema, dice, llevo 7 años soltero y ya no logro conocer una compañera, dice, idónea. ¿Será el que el que no deja ese luto sentimental? Puede ser, pero ya un luto sentimental después de 7 años, Javier, no creo que sea un luto. Quizás hay situaciones no resueltas en ti, emocionales, ¿no? Temas emocionales no resueltos. No necesariamente tiene que ser un luto por la relación anterior, porque has pasado 7 años, Javier. Es bastante tiempo, está bien. Pero también puede ser un luto complicado. Puede ser un duelo complejo, como se le dice y se le conoce en psicología. Entonces, si tú estás notando esto, que algo que sucedió en tu relación de hace 7 años no ha sido resuelto en ti, tal vez miedo a ser traicionado, tal vez culpa, no lo sé. No, estoy suponiendo porque no conozco tu caso en plenitud, sí, pero si tú ves que hay algo que está no resuelto, entonces vamos a buscar ayuda, vamos a buscar ayuda psicológica. A veces tenemos todos un nudo mental en la cabeza que no podemos desenredar solos. Sí, entonces necesitamos a alguien que nos ayude a desenredar ese nudo mental y comprender. Porque tal vez alguno de esos factores no están dejándote, permitiéndote poder conectar e interactuar con otras personas. No te digo para conseguir pareja, porque en realidad es una elección libre la que hacemos de pareja. Pero quizás hay algunas situaciones no resueltas que no te dejan interactuar socialmente como para que puedas tú tener un círculo social saludable, donde puedas de repente conectar con alguien más adelante, etc. Entonces creo que es importante ocuparse en lo que te está ocurriendo a ti, Javier. ¿Está bien? A ese luto no resuelto. Muy bien, por aquí también tenemos otro saludo desde Bolivia. Gracias, amigos, por estar conectados. Gracias por cada mensajito que nos dejan también en las redes sociales. Hoy hemos estado conversando acerca de cómo desarrollar autoconciencia relacional. Y como les dije al comienzo del programa, según lo que yo creo, firmemente atendiendo parejas, esta habilidad que se puede desarrollar es sumamente importante. Observarnos a nosotros mismos en el vínculo y particularmente, queridos amigos, en momentos críticos y estresantes, no es de repente nada fácil porque implica muchas veces dirigir nuestra atención en sentido o completamente opuesto al impulso automático de nuestro sistema nervioso. Por eso les decía que amerita entrenamiento emocional, entrenamiento, ¿está bien? Y eso obviamente va a requerir de la intención deliberada, es decir, de una decisión deliberada y dirigida también de cómo sostener realmente de una manera muy valiente una mirada hacia adentro, hacer insight, hacer introspección. ¿Está bien? Recuerda, la autoconciencia relacional es la clave para crear vínculos, no solo sanos, sino vínculos sanadores. Miren cómo estamos ya adentrándonos a términos mucho más complejos aquí en el programa. Ya estamos aprendiendo mucho más. Y qué bueno, querida comunidad, de lo que dice el corazón, que juntos estemos aprendiendo todo esto para poder construir vínculos saludables. Recuerda, la autoconciencia relacional no solo te ayudará a tener un vínculo sentimental sano, sino que tu vínculo sentimental sea sanador. Eso es mucho más profundo. Muy bien, vamos a ir en este momento a una parte también muy especial del programa, donde llevamos a la acción todo lo que aprendemos aquí.
Porque las relaciones se construyen y el propósito da vida a tu relación. Ha llegado el momento de la asignación del amor.
Y esta asignación del amor, pues a mí me encanta porque he visto los efectos de construir y ocuparnos de reconstruir incluso nuestra autoestima y cómo esto impacta en una relación de pareja. Yo lo he visto en mis pacientes, he visto cómo parejas llegan completamente desequilibradas emocionalmente, completamente alejadas, con un abismo entre ellos, emocional, sentimental, y cómo es que, además de otros factores, cuando se trabaja también la autoestima individualmente, la relación mejora muchísimo. Porque la autoestima no solo es amarse a uno mismo, es también mediante el amor que yo me tengo, desarrollar respeto hacia el otro. A veces solamente nos han dado la información de que la autoestima es amor a mí, yo. Y eso no, ni siquiera es respaldado por la palabra de Dios, porque el Señor siempre nos insta a pensar en nuestro prójimo. La autoestima es mucho más que amarme a mí mismo. La autoestima implica muchos factores que me llevan a respetar y amar a mi prójimo. Así que vamos a seguir construyendo autoestima para tener relaciones saludables, ¿está bien? Y en este punto del programa, antes de irnos, queridos amigos, queremos también hablarles acerca de un recurso que nosotros tenemos aquí en Nuevo Tiempo para que tú puedas seguir ampliando toda la información que te damos aquí, todo lo que vamos aprendiendo poco a poco, para que vayas tú dando los primeros pasos hacia la restauración de tu relación en pareja, hacia la restauración de tu matrimonio. Yo quiero hablarte acerca de este maravilloso curso Feliz para siempre. Este curso digital, porque es 100% digital, es dictado por nuestra instructora bíblica digital Esperanza mediante el WhatsApp, donde tú puedes interactuar con esta inteligencia emocional y poder ir aprendiendo más conceptos y obviamente recomendaciones de cómo mejorar tu relación de pareja. Y hay pasos muy simples. Hay un paso muy simple, David, con el cual podemos acceder al curso Felices para Siempre.
Así es, Gema, por supuesto. El primer paso que tenemos que hacer para acceder a este curso 100% digital es que tenemos que guardar este número que te voy a dictar. Es el número para activar el WhatsApp, ¿cierto? Lo tienes que guardar con el nombre de Esperanza. El número es el siguiente, +55 1298 334 00. Guarda ese número con el nombre de Esperanza en tu teléfono, en tu móvil, y cuando vayas a WhatsApp, busca el nombre de Esperanza. Ella es nuestra instructora bíblica virtual. Ella te va a empezar a responder ni bien tú pongas la frase clave, la palabra clave que va a activar para que tú puedas en ese instante ya iniciar el curso. Y la clave para activar el curso es Felices para Siempre. Solamente tienes que enviar ese mensajito, ese nombre, Felices para Siempre. Una vez que envíes esta frase, pues nuestra instructora bíblica virtual Esperanza empezará a interactuar contigo. Te preguntará, te dará opciones, te dará la bienvenida y otras cosas más. Vas a poder interactuar con la inteligencia artificial de Nuevo Tiempo, que es Esperanza. ¿Está bien? Así que una vez más, +55 1298 334 00. Lo guardas con el nombre de Esperanza.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos invitarlos a quedarse en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la emisora que lleva esta voz de la esperanza. Hasta luego.
Conocernos no es tan difícil si vamos a nuestro Creador, aquel que conoce cómo funcionan nuestras emociones.
Lo que dice el corazón.
Un consultorio exclusivo para orientarte de manera profesional bajo el enfoque de nuestro Creador. Volveremos pronto. Siempre aquí en Radio Nuevo Tiempo.